Para los que vivimos aquel 10 de julio, que estamos recordando hoy, de hace 25 años, la familia se amplió, porque el drama humano de aquel muchacho secuestrado nos trajo también los rostros de los que él amaba, de Consuelo, la madre, ama de casa, de Miguel, albañil, su padre, de su hermana, Marimar Blanco. Y ellos han ido viviendo y han ido muriendo en el camino y son parte de nuestra vida. Marimar Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, un placer, de verdad.
Porque Marimar es un poco como la hermana de todos nosotros, ¿no? Como Miguel Ángel fue el hermano de todos nosotros. Son 25 años. ¿Cómo estás tú, Marimar?
A ver, estoy más fuerte. Los años van curando, los años te van tranquilizando, te van ayudando a vivir con la pérdida de un ser querido. Pero es cierto que cuando llegan estas fechas la herida se abre, ¿no? Y además yo siempre lo describo de la misma manera, ¿no? Ahora estamos en julio, primeros días de julio, y para mí estoy en un túnel que empiezo a ver la luz el 14 de julio, y ya veo esa luz el 15 de julio cuando es el cumpleaños de mi hija, la pequeña, que yo recuerdo cuando estaba embarazada que rezaba y pedía que por favor que no nacieran esos días tan duros para mí, ¿no? Sino que me permitiera desde luego poder celebrar su cumpleaños una vez que hubieran pasado esos días tan duros, y la verdad, bueno, que se me escucharon. Y mi hija nació el 15 de julio, ¿no? Y yo hasta el 15 de julio es cierto que veo ese túnel, ¿no? Y esos días grises, esos días oscuros, en los que recuerdo perfectamente qué estaba haciendo en ese momento. O sea, es que recuerdo cada día, no solamente las 48 horas, sino que recuerdo los últimos días de julio, lo recuerdo perfectamente, a pesar de que yo no vivía entonces en España, no estaba en Ermua, yo vivía en Londres, me había marchado un 9 de marzo del año 97 como otros muchos jóvenes que habíamos terminado los estudios a perfeccionar el inglés. Y yo recuerdo, bueno, pues como la última conversación que tuve con mi hermano vía telefónica. Yo llamaba a mi casa siempre los domingos por la noche. Cabe recordar que entonces no había los móviles, que era más complicado ponerte en contacto con tu familia, sino que lo hacíamos desde un teléfono fijo, en mi caso desde la residencia de estudiantes donde residía. Y bueno,
y pues pagando mucho y mirando las llamadas y poniendo conferencia.
Pero aún así llamábamos y todos los domingos, a no ser que ocurriese algo, ¿no? Por eso me extrañó la llamada que yo recibí un jueves de un amigo diciéndome ponte en contacto con tus familiares, con tus padres, que hace tiempo que no saben nada de ti. Y me extrañó mucho la llamada porque yo siempre llamaba los domingos y justamente el domingo anterior había hablado con mi hermano y recuerdo perfectamente esa conversación en la que estábamos cerrando su viaje a Londres, que iba a aprovechar que estaba yo viviendo en Londres para venir él en agosto a pasar unos días allí conmigo y conocer Londres, que era una ciudad que no conocía. Por eso digo que bueno, que son días muy duros, que a pesar de que pasen los años, yo he tenido la oportunidad de hablar con otras víctimas que sufrieron el atentado hace ya muchos más años que el de mi hermano. Y todas coincidimos en lo mismo, ¿no? Que bueno, pues el tiempo te hace más fuerte, pero llegan los días y esa herida se vuelve a abrir y vuelve a sangrar y vuelve a doler, ¿eh? Y duele todavía recordar.
Además, en este caso hablamos de los 25 años. Quizá eso también subraya los hechos, ¿no?
Sí, hombre, pues es una fecha. Si todos los aniversarios son difíciles y son duros, ¿no? Pues hay fechas, ¿no? Pues que quizás la herida sangra un poquito más, ¿no? Pero sobre todo en este 25 aniversario, de verdad, si algo me está llamando la atención es la cantidad de gente, de verdad, que me para por la calle, gente anónima, en el que me dicen que jamás olvidarán aquel crimen, que jamás olvidarán aquellas movilizaciones, cantidad de gente que me dice que se estaba casando y que de repente era su boda, pero que tras la noticia de que mi hermano había aparecido herido de muerte, la boda se terminó, la boda se paró, que no lo pudieron celebrar, o gente que estaba de vacaciones y como que estaba en la playa y de repente se hizo una fila humana, la gente dándose la mano, ¿no? Cuando saltó la noticia, bueno, pues para mí es lo que me sirve, ¿no? Que después de 25 años la gente no olvide el crimen de mi hermano y sobre todo que no olviden todo lo que supuso, ¿no? Aquel antes y después que nos ayudó muchísimo a avanzar en la lucha contra la derrota de ETA.
Es cierto que en estas 48 horas donde se celebra el aniversario, ¿tú estás todo el rato pendiente del teléfono, del reloj?
Yo sí. Estoy continuamente mirando el reloj, sobre todo en esas 48, horas. Es que cada segundo que pasaba era un segundo que le quitaban de vida a mi hermano, ¿no? Y como yo dije en esa lectura que hice, la manifestación del sábado 12 de julio en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao, dije una frase, y es verdad, ¿no? Que el futuro de un joven de tan solo 29 años no puede estar basado en 48 horas, ¿no? Me acuerdo esa frase y es verdad, ¿no? Es que solamente tenía 48 horas mi hermano y teníamos que hacer todo lo que estaba en nuestra mano para intentar liberarlo de la organización terrorista ETA. Y cada segundo que pasaba, cada minuto que pasaba sin haber conseguido su liberación, era ese minuto, era ese segundo de vida que le estábamos quitando a mi hermano. Y es un gesto que me ha quedado, que continuamente estoy mirando el reloj y prácticamente, no minuto a minuto, pero sí prácticamente hora a hora puedo decir lo que estaba haciendo en ese momento, porque no podíamos ni comer, no podíamos ni dormir. Yo quería estar en la calle para intentar buscarlo y intentar conseguir salvar su vida.
A tu madre, a Consuelo, le quitasteis el reloj.
A mi madre le quitamos el reloj, sí, para que no supiera la hora, pero mi madre lógicamente preguntaba la hora. Y mi madre, hay una frase del sábado 12 de julio, el plazo terminaba a las 4 de la tarde, y casualmente en ese momento estábamos en el salón de mi casa y una prima mía le dijo a mi madre: tía, tienes que comer porque no has comido nada y tienes que comer algo. Y mi madre sin reloj dijo en ese momento: pero hija, ¿cómo voy a comer si en estos momentos se están matando a mi hijo? Me acuerdo perfectamente de esa frase que todavía me duele pronunciarla. Fue muy duro.
La verdad es que fue a las 4 además y una madre sabe muchas cosas. La infancia con Miguel, ¿cómo te acuerdas tú de ese hermano que en estos momentos que estás relatando, tú tenías 23, él tenía 29, os llevabais 6 años, era el mayor?
Era mi hermano el mayor. Era mi hermano mayor y yo era la hermana pequeña que estaba todo el día detrás de él. Y claro, cuando tú tienes 6 años y él tiene 12, pues claro, molesta a la hermana pequeña, ¿no? Pero es verdad, es que era mi hermano mayor y para mí era mi referente, ¿no? Y yo creo que como todos los hermanos, pues con ciertas edades, pues no nos llevábamos nada bien, pero por eso, ¿no? Porque para mí era mi referente, todo el rato estaba detrás de mi hermano, solamente quería estar con mi hermano y mi hermano, yo era la hermana pequeña y quítate, ¿no? Que quiero hacer mi vida, ¿no? Pero es cierto que una vez superada esa etapa, la verdad es que luego mi hermano se convirtió en mi confidente. Claro, yo hablaba con mi hermano cosas que no podía hablar con mis padres, de pues cosas de una chica adolescente. O me encantaba, por ejemplo, irme de compras a Bilbao con mi hermano. O sea, para mí era mi pasión cada vez que le decía a mi madre: mamá, este sábado vamos a por la mañana a Bilbao, que vamos a ir de compra. Bueno, pues para mí era la mayor fiesta, ¿no? Y es verdad, o sea, es que para mí mi hermano lo era todo, éramos los dos únicos hermanos, de hecho en vacaciones, tanto cuando íbamos a Galicia como cuando íbamos a Alicante, salíamos juntos en la misma cuadrilla.
Sí, que no es habitual,
salíamos en la misma cuadrilla porque, claro, mi madre no me dejaba salir pues cuando tenía 13, 14 años. En cambio, pues mi hermano siempre decía: va, venga, ma, déjala que viene conmigo, ¿no? Bueno, pues ahí empezamos. Incluso luego en Ermua, cada uno teníamos nuestra propia cuadrilla, claro, por la diferencia de edad, pero él siempre en algún momento intentaba buscarme en algún pub, pues para ver cómo estaba, es decir, que hacía también de hermano protector, ¿no? Y
era
esas
un tipo,
cosas.
Todo el mundo lo dice, prudente, terco, equilibrado, trabajador. Pero era muy nervioso también.
Era muy, muy nervioso. De hecho, tenía un tic nervioso que en algunas imágenes se le puede ver en el rostro. Era una persona muy, muy nerviosa, muy inquieta. Y bueno, porque se tomaba las cosas muy, muy en serio. Entonces, bueno, pues cuando tenía exámenes, pues era una persona comprometida con esos exámenes y estudiaba para sacarlos y bueno, se ponía muy nervioso. O cuando tenía cualquier acto, cuando tenía que tocar la batería, que por cierto le venía fenomenal para quemar adrenalina. Pero es verdad que era una persona muy, muy nerviosa, muy nerviosa.
Esto es una de las cosas que a mí me ha preocupado recuperando la memoria de los hechos, ¿no? Porque no era un tipo flemático, ni era un tipo indiferente. De tal modo que una vez que fue secuestrado, probablemente estos nervios le hicieron sufrir.
Mucho, porque yo estoy convencida que además sus propios asesinos le informaron desde el minuto cero cuál iba a ser su trágico final, porque ya sabemos que esta gente no tiene la más mínima bondad, por no hablar de la más mínima humanidad, ¿no? De hecho, lo demostraron con mi hermano, ¿no? Y yo estoy convencida que le hablaron de cuál iba a ser su trágico final. Estoy plenamente convencida.
Hay además datos que hacen pensar que él también interiorizaría eso, en el sentido de que no lo llevaron a un zulo, no lo metieron en un lugar que permitiese mantenerlo mucho tiempo, o seguramente pues en un cualquier momento, en cualquier lugar donde pudieran tenerlo apenas 48 horas.
Sí, porque
horas.
Eso no se supo. Ellos se negaron a decir dónde lo tuvieron. La policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pensaron que podría haber estado en cualquier bajera de algún caserío, porque lo que sí tenía que estar muy cerca del lugar donde apareció herido de muerte, porque la vigilancia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado era tremenda. De hecho, si no recuerdo mal, una patrulla de la Ertzaintza había pasado una media hora antes cerca del lugar donde luego él apareció. O sea que los movimientos que podían hacer en coche tenían que ser muy cortos, con lo cual se cree que pudo estar en la bajera de algún caserío cerca del lugar donde apareció herido de muerte.
En La Sarte, sí. Mm. En esa inquietud que lo caracterizaba, los deportes lo calmaban, la batería, el salir de chiquiteo con los amigos y con la cuadrilla, la política, que también es actividad propia de inquietos, y aquellos grupos que lo apasionaban. Los héroes del silencio, el grupo preferido quizá de Miguel.
Ay, me emociono todavía escuchando esta canción, porque era el grupo preferido de mi hermano, era una de las canciones preferidas de mi hermano, y luego se convirtió en una canción símbolo, ¿no?, de lo que desgraciadamente le tocó a vivir a mi hermano. El estribillo dice, ¿no?, pues describe un poco lo que sintió mi hermano, ¿no?, secuestrado en algún lugar, tan solo, ¿no? Y yo creo que durante esas 48 horas él pensó mucho en esta canción, sin saber que lo que él cantaba en muchísimas ocasiones en su habitación, es que la estaba escuchando y le estaba viendo en su habitación, porque además mi hermano escuchaba la música siempre súper alta y a mi padre era algo que le enfadaba muchísimo, pero es que le estoy viendo además saltar, porque como era una persona muy nerviosa, él se movía muchísimo, y como escuchando canciones él saltaba y se movía y le estoy viendo, de verdad que parece que lo tengo aquí enfrente y le estoy viendo en su habitación escuchar esta canción, sí.
Había empezado con las cazuelas de la cocina, con las ollas, que las destrozaba, al final consiguió una batería.
Sí, le compró a mis padres una batería.
¿Qué ha sido de esa batería de Miguel Ángel Blanco?
Pues tengo las dos baterías, tengo la batería roja, porque era roja, que era la que le compraron mis padres, y luego está la batería negra, que ya es una batería bastante mejor, que él pudo comprarse, pues con el dinero que iba ganando, pues tocando en diferentes verbenas, ellos tocaban mucho, el grupo póker en muchísimas bodas, porque allí, se estilaba mucho en el País Vasco, ¿no?, el llevar grupos a las bodas, comuniones, bautizos, y él, ahorrando dinero se pudo comprar la batería de su sueño, esa batería negra.
¿Y esa dónde está?
Pues esas baterías están en las tiene la, las tenemos nosotros, las tenemos guardadas, y pues la idea es una, poderla entregar al centro memorial, que está en Vitoria, ¿no? Pues también un homenaje a mi hermano, ¿no? Y la otra pues la tenemos nosotros, que eso permanecerá en el recuerdo, como su guitarra y una serie de cosas que servirán de recuerdo también para acercar un poco más, ¿no?, la figura de Miguel Ángel a mis hijas, ¿no?, de su tío a sus sobrinas.
Claro, es el depósito familiar. En determinado momento, Miguel Ángel, que estudió económicas, conoció a la gente del PP, entró en las nuevas generaciones, decidió dar un paso adelante y dedicarse a la política, que en los años de plomo en el País Vasco exigía un valor especial. De todas formas, nadie le dio tanta importancia, excepto tu madre.
Mi madre
temió ese paso.
Mi madre, sí, pues siempre le daba miedo porque, lógicamente, había un acoso y derribo a los políticos constitucionales, ¿no? Y yo recuerdo, pues, cuando mi hermano vino del funeral de Gregorio Ordóñez, ¿no? Pues si él ya estaba plenamente convencido, ¿no? De representar al Partido Popular y de ir en esa lista, porque a Gregorio Ordóñez le matan en enero del 95 y las elecciones fueron unos meses después, cuando él es elegido concejal en el Ayuntamiento de Ermua. Pues, como decía, si él ya fue antes del asesinato, estaba plenamente convencido de ir en listas y de militar en un partido como el Partido Popular. Eso sí que recuerdo perfectamente cuando él llegó a casa de ese funeral, que llegó muy tocado, pues como otros tantos. Le dijo a mi madre que sí, que ahora todavía tenía más fuerzas y más motivos, desde luego, para ir en esa lista y ser militante del Partido Popular. Pero mi madre sí que es cierto que ese es su sentido de las madres, ¿no? Pues le daba miedo y siempre le decía. Mi hermano era una persona, pues eso, muy convencida, muy seguro de sí mismo, y él nunca pensó que, desde luego, pudieran ir a por él. Una persona de, pues entonces tenía 28 años, todavía no había cumplido, no, tenía, cuando, no, con el funeral, 95, tenía 27 años, o sea, tenía 27 años, era una persona joven, empezaba en política, como decía, el concejal de un pueblo de Ermua, que no lo conocía absolutamente nadie, dónde estaba ese pueblo, que él no era nadie. Entonces él nunca, desde luego, temió por su vida, pero mi madre sí. Y mi madre, ya cuando entró de concejal, recuerdo, bueno, pues que les habían dado a todos los cargos públicos una serie de medidas de autoprotección, pues cambiar el horario, cambiar las rutinas, mirar el coche, bueno, esas cosas que desgraciadamente
cambiar
todos sabemos.
Cambiar los itinerarios, no ir siempre por el mismo lado. Miguel Ángel era un individuo sistemático y puntual.
Correcto.
Y cometió el error, entre comillas, de repetir siempre los mismos gestos.
Siempre lo hacía. Él cogía siempre su tranvía para llegar a la misma hora, salía a la misma hora, para luego volver otra vez a coger ese tranvía que le llevaba a Eibar, que era el lugar donde él tenía el trabajo, y volver otra vez en el tranvía. Por eso, pues el seguimiento que le hicieron, pues no tuvo que ser, desde luego, muy extenso. Era una presa fácil, que fue lo que le llevó a secuestrar a mi hermano, porque, como muy bien dices, pues era una persona de rutinas, desgraciadamente.
El chivato, Iván Muñoa, lo avistó desde su ventana en Eibar y les fue diciendo a los etarras a la hora que llegaba Miguel. Ahora tenemos un documento muy importante que va a cambiar la historia del asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque bueno, se puede acercar a los autores intelectuales, que son la cúpula de ETA.
Correcto.
Aquí tengo la página que ABC ha publicado en portada con la carta de Cantauri, en la que les ordena a los comandos lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces dice: deciros que cualquier político del PP es objetivo, repetir lo importante de estas acciones. Otra cosa, poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos entren en Euskadi. Hacedlo lo antes posible. Claro, la orden es evidente.
Vamos. Yo siempre he dicho que para mí es tan asesino el que aprieta el gatillo como el que da la orden. Por eso, de verdad, que quiero agradecer sobre todo a la Asociación Dignidad y Justicia, ¿no?, que ha comenzado este camino para que los asesinos intelectuales de mi hermano, aquellos que por acción o por omisión no hicieron absolutamente nada para liberar a mi hermano o evitar que secuestraran a mi hermano, pues que sean juzgados y que sean condenados. Yo espero que la justicia sea una realidad. Yo afortunadamente he visto cumplido mi derecho a la justicia de los autores materiales. Fueron detenidos y fueron juzgados y están en la cárcel. Ahora espero que los intelectuales también, todo el peso de la ley recaiga sobre ellos y que sean juzgados y que, desde luego, cumplan la condena que un juicio pues les imponga. Yo, desde luego, ese es mi deseo, y desde luego no habrá mejor homenaje a mi hermano que quienes dieron la orden de su asesinato y de su secuestro, desde luego, sean juzgados y sean condenados. Sin lugar a dudas, ese será el mejor homenaje que le podemos rendir a mi hermano y con él a todas las víctimas del terrorismo.
El espíritu de Eurmoa definió esas movilizaciones brutales, masivas en toda España, en todas las ciudades, de millones de personas que se inflamaron de rabia porque no podían más. No solo por lo de Miguel Ángel, es que era asesinato tras asesinato tras asesinato, y estas bestias encima se permitieron coger a un muchacho y torturarlo durante 48 horas y matarlo delante de los ojos de todos. ¿Qué queda? ¿Cómo está el espíritu de Eurmoa que ha cambiado la historia de España?
Pues como bien dices, aquel espíritu de Eurmoa marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo de ETA, ¿no? ¿Qué fue el espíritu de Eurmoa? Pues el espíritu de Eurmoa no fue nada más que la unidad política y social frente al terror, donde marcamos unas líneas muy claras que luego se vieron pactadas y acordadas en ese pacto antiterrorista firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que entre otras muchas medidas pues decía que con aquellos partidos que no condenaban el terrorismo ni reconocían el daño causado no se podía negociar absolutamente nada. Desgraciadamente, hoy vemos cómo el Gobierno de España, el Partido Socialista, bueno, pues no solamente está negociando, sino que está llevando a cabo una política, desde mi punto de vista, que no hace otra cosa que blanquear a un partido como EH Bildu. Como vemos que la portavoz en estos momentos de EH Bildu en el Congreso, entonces tenía un periódico que, entre otros objetivos, marcó el nombre de José Antonio Ortega Lara, y como en su periódico marcaba los nombres de las posibles víctimas, ¿no? Que así luego se convirtieron en víctimas, ¿no? Bueno, pues con este personaje, pues el presidente del gobierno pues está sentando a negociar. Ahora acaban de aprobar esa ley de memoria democrática donde se hablará no sé de qué, pero le puedo asegurar a todos nuestros oyentes que de las víctimas del terrorismo no van a hablar, porque EH Bildu no reconoce a mi hermano y no reconoce a las víctimas del terrorismo como víctimas inocentes que son. Le reconocen como víctimas de un conflicto, pero no como víctimas inocentes que son de toda esta historia de terror. Por eso digo que desgraciadamente pues queda muy poco, ¿no?, de aquella unidad política y social. Ojalá volviéramos a recuperar esa senda, ¿no? Ojalá que el Gobierno de España, en estos momentos el Partido Socialista, rompiera definitivamente con un partido como EH Bildu y volviera a la senda del pacto antiterrorista de defensa de esos principios irrenunciables para las víctimas como memoria, dignidad y justicia, ¿no? Porque desgraciadamente vemos que el presidente del Gobierno no cumple la palabra con ninguno de los españoles, excepto cuando hablamos de presos, porque con ellos sí que está cumpliendo, con sus familiares cumple cada viernes, porque quiero recordar que todos los viernes se acercan a 5 presos de ETA a las cárceles del País Vasco. En estos momentos ya no hay ningún preso que esté más lejos de 400 kilómetros, todos están acercados a menos de 400 kilómetros a las cárceles del País Vasco, por no hablar de esa transferencia de la competencia de prisiones que ha sido trasladada al gobierno vasco, y desgraciadamente todos sabemos lo que va a ocurrir, que van a entrar por una puerta y van a salir por otra con una serie de permisos sin haber hecho absolutamente nada por dar un paso y convertirse en demócratas. Todo lo contrario, porque la mayoría de ellos siguen sin reconocer el daño causado y desde luego siguen sin pedir perdón ni colaboración con la justicia. A mí me da mucha pena decir esto 25 años después, pero es la triste realidad. Es que queda muy poco de aquel espíritu de Eurmoa, por no decir prácticamente nada.
Cuando te dicen que tu hermano está en manos de ETA, que hay 48 horas para salvarlo, tú te echas a las calles, participas de las manifestaciones, lo estabas contando antes, en las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao, y realmente llegas a concebir la esperanza de que se le puede salvar.
Sí, yo a esa sensación llegué a mi vuelta después de la manifestación del sábado 12 de julio en Bilbao, porque nunca antes, jamás, en la historia de la lucha contra el terrorismo en Bilbao se había producido una manifestación tan multitudinaria como la que tuvo lugar aquel 12 de julio del año 1997. Con gente de cualquier ideología, incluida la de Herri Batasuna, porque yo recuerdo una señora como me agarra de la mano y me dice: quiero que sepas que soy de Herri Batasuna, pero estoy aquí porque me parece una barbaridad lo que le están haciendo a tu hermano. Y yo le contesté: pues yo te agradezco tu presencia, pero si tú y los tuyos hubierais estado aquí mucho antes, posiblemente hoy no tendríamos que estar exigiendo la liberación de mi hermano. Con esto quiero decir que allí había muchísima gente de cualquier ideología, simplemente eran ciudadanos que querían utilizar su libertad para conseguir la libertad de un ciudadano que estaba sometido a la tortura de la organización terrorista ETA.
¿Y tú regresas a casa?
Yo regreso a casa porque pues aquello, como me marcó tanto aquella manifestación, yo de verdad que llegué a mi casa plenamente segura de que a mi hermano no lo iban a matar. Y así se lo dije. Entré en el salón donde estaba sentada mi madre. Mis padres, lógicamente, no pudieron acudir porque no tenían fuerzas a esa manifestación. Y yo le dije, amá, hemos conseguido salvar a Miguel Ángel Blanco, no lo van a matar. Llegué plenamente convencida. De hecho, la primera noticia que nos trasladan a nosotros es que a mi hermano, mi hermano aparece herido con una bala, pero superficial en la cara, pero no nos informan de la gravedad en la que luego nos encontramos cuando llegamos al hospital de Donosti.
¿Pero esa llamada es por un error?
Yo creo que era la persona que cogió el teléfono, que era no recuerdo si era de la Guardia Civil, bueno, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues yo creo que era de verdad las ganas de escuchar que entre todos habíamos conseguido liberar a Miguel Ángel Blanco, que yo creo que eso se grabó en la mente de los ciudadanos y no escuchaban, de verdad que no queríamos oír las noticias que podían llegar desde el otro lado del teléfono. O sea, no lo hicieron por ninguna... con ninguna maldad, todo lo contrario, ¿no?
No, y luego la dificultad, bebe un poco de agua, porque la dificultad de decirle a una madre y a un padre que el hijo ha aparecido con un tiro, ¿no? O sea, quedaba un hálito de vida, pues eso es lo que hay que trasladar en esos momentos, ¿no? Había habido expertos que os habían informado de que era tan duro lo que estaban haciendo que lo que cabía pensar es que iban a darle un tiro de cualquier manera superficial y lo iban a liberar. O sea, que había fundamento para pensar que se iban a comportar así.
Sí, ellos pensaban, recuerdo que nos decían, es decir, ellos van a dejar su marca, ¿no? Y la marca va a ser un tiro superficial. Pero dicen, no se van a atrever a matarlo. O sea, es que yo creo que era tal la esperanza que teníamos todos, de verdad, que yo creo que eso fue lo que más nos unió a todos, la esperanza de que entre todos lo podíamos conseguir. Pero quiero decir que para que vean, o sea, la maldad de estos asesinos, no solamente que lo torturaron en esas 48 horas, no sé si físico, pero sí psicológico, pero es que las balas que yo esto lo he sabido, además lo he conocido desde hace muy poquitos meses, que no lo sabía, ¿eh? Las balas que utilizaron, no sé cómo era el calibre ni sé cómo se llaman, pero sí que me han informado que las balas que utilizaron fueron unas balas que lo que hacen es alargar la agonía, o sea, no matan al momento, sino que alargan el sufrimiento y alargan la agonía, es decir, que si poco fueron lo que le hicieron durante 48 horas, todavía le alargaron la agonía y el sufrimiento una vez que le dieron los dos disparos.
Tan extraña era la situación, tan grande nuestra esperanza, que Marimar sale con la familia hacia el hospital de Nuestra Señora de Aranzazu en San Sebastián inmediatamente, que es a donde han llevado a Miguel Ángel, que ha aparecido tirado en un bosque de Lasarte, convencida de que está vivo.
Claro, porque
durante
nosotros,
70 minutos claro, contenta, dices tú.
O sea, para mí ese viaje fue el más maravilloso del mundo, porque yo llevaba desde el 9 de marzo sin abrazar a mi hermano, sin hablar cara a cara con él. Entonces yo recuerdo que le iba diciendo a mis padres, o sea, por fin le vamos a ver, le vamos a abrazar, ahora le tenemos que animar, le tenemos que cuidar, ya todo ha pasado. Y aparte, bueno, yo recuerdo que iba hablando con mi madre, pobrecilla de mí. Mi hermano era una persona muy presumida, o sea, le gustaba cuidarse, le gustaba, bueno, pues comprarse su buena ropa, etcétera. Entonces yo iba diciendo a mi madre, digo, ya verás ahora, habrá que aguantarle, porque como le va a quedar la marca en la cara, pero bueno, ya le diremos que no se preocupe. O sea, yo hablando de estas tonterías, pensando que íbamos a llegar allí y que mi hermano iba a estar bien, pensando en las posibles operaciones de estética para que mi hermano se volviera a ver como él era antes, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues eso, ese mensaje, pues mira, nos ayudó a hacer ese viaje feliz. Después de 48 horas, bueno, pues fueron 70 minutos de felicidad, de recuperación de fuerzas, ¿no? De ilusión. Y todo aquello, pues desgraciadamente se vino abajo cuando entramos por la puerta de la residencia, en el que el médico ya nos confirmó que de tiro superficial nada, sino que le habían dado dos tiros en la nuca y que era muy grave. Era muy grave.
Pero seguía con vida.
Seguía con vida, aguantó. Aguantó hasta las 4:30, si no recuerdo mal, que ya nos comunicaron que había tenido muerte cerebral, y a las 8:30 del día 13 no, ya nos informaron que su corazón se había parado.
¿Los médicos os comentaron algo más de las circunstancias en las que apareció, de su estado físico?
Yo sí que le pregunté, porque cuando entramos a la habitación a verlo, tenía el ojo izquierdo, si no recuerdo mal, el ojo izquierdo lo tenía muy morado y tenía toda la cara muy hinchada. Entonces yo pensé que la habían torturado físicamente y yo le pregunté, ¿la han pegado?
Claro.
Me dijo que ellos aparentemente habían revisado su cuerpo, que no tenía marcas de tortura física y que lo que yo veía en la cara era consecuencias de los impactos de bala.
De los impactos, o sea, todavía pudisteis verlo y abrazarlo.
Sí, pudimos verlo con vida y estuvimos un ratito con él para verlo y pedirle que luchara y porque mi hermano era una persona valiente, fuerte y el pobre luchó por su vida, pero desgraciadamente la fuerza de las balas pudo más que con su vida.
Los padres de Miguel Ángel acabaron dejando Ermua, se marcharon a Vitoria. Allí vivieron sus últimos años. Su vida no ha sido fácil porque fallecieron relativamente jóvenes. El padre con 81, la madre con 76, hace apenas 2 años. La madre de COVID y el padre a resultas de una salud muy frágil, ¿no? Durante todos aquellos años de dolor y de conservar al hijo en la memoria. Tuvieron además que ver cómo atentaban contra su tumba, que es una cosa monstruosa.
Sí, de hecho a los 10 años mi madre decidió llevárselo a Galicia, ahora están allí los tres juntitos, y porque sabía que allí en Galicia pues se iban a proteger, iban a cuidar, como así me lo han demostrado, de muchísimos ciudadanos anónimos que van a visitar la tumba de mi hermano, y luego bueno, tengo allí unos tíos y recogen las tarjetas que dejan, ¿no? Pues con una dedicatoria o bueno, pues con algún mensaje, y la verdad es que son bastante los ciudadanos, bueno, pues que van allí a rezarle y sobre todo a cuidarle, ¿no? Y a dignificar con él su memoria, ¿no? Cosa que desgraciadamente, bueno, pues no fueron en demasiadas ocasiones, pero sí que fueron en algunas, bueno, pues que nos encontramos con el cristal de la tumba roto o las flores que mi madre y yo le poníamos de repente en el suelo pisoteadas. Y bueno, pues yo creo que su memoria se merece que sea dignificada, ¿no? Y que sea cuidada. Y por eso, bueno, pues mi madre decidió llevarlo a su tierra, a Galicia, y ahora, bueno, pues están allí los tres juntos, ¿no? Todo esto demuestra, ¿no? Pues que la inhumanidad de la organización terrorista ETA, ¿no? Que no solamente mata, sino que continúa humillando, ¿no? Y el acoso muchas veces lo trasladan a la propia familia, ¿no? Pues con mensajes o con llamadas telefónicas, ¿no? De alegría, ¿no? De lo que le han hecho a tu familiar. Sino que luego no solamente humillan su memoria, ¿no? Pues como digo, ¿no? Rompiendo cristales o rompiendo las flores o manchando su propia tumba. Es decir, que esto demuestra que ETA no solo mata, sino que una vez que ha matado, sigue humillando, ¿no? Y sigue coaccionando a la familia y sobre todo a su propia víctima, ¿no? Esto es lamentable. Y con esta gente, bueno, pues de verdad que no me cansaré en insistirlo porque estamos muy dolidos las víctimas del terrorismo, pues con esta gente, ¿no?, que aplaude cada una de estas acciones, pues es con la que el gobierno de Sánchez se sienta a negociar cada día, desgraciadamente.
Yo quisiera cerrar esta entrevista histórica en este 25 aniversario con el encuentro de tus padres con Juan Pablo II, porque los padres de Miguel Ángel nunca más volvieron a bailar, nunca más volvieron a festejar, nunca más volvieron a irse de chiquitos y sin embargo hubo un momento que sonrieron.
Sí, es verdad. Eso es una frase, algo que lo tengo muy grabado en mi corazón, ¿no? Al mes del asesinato de mi hermano, Juan Pablo II nos recibió ahí en la audiencia, tanto a mis padres como a mí, y fue la primera vez que yo vi a mis padres sonreír. De hecho, tengo esa foto que la tengo que traer a Madrid, que está todavía en la casa de mis padres sonriendo. Yo fue la primera vez que dejé de ver a mis padres llorar y les vi sonreír, ¿no? Porque las frases que le dedicaron a mis padres, pues sobre todo nos transmitieron paz, una paz que necesitábamos en esos momentos tan duros y tan dolorosos para nosotros, ¿no? Y fue esa frase como mi hermano, una persona también muy creyente. Y fueron dos frases, una que le dijeron, vuestro hijo ha subido al cielo perdonando y estaros tranquilos porque en estos momentos está sentado a la derecha del Señor. Y fueron frases que desde luego a mí me transmitieron tanta paz, pero a la vez alegría, ¿no? De que mi hermano era feliz y que estaba descansando en paz de por vida.
Con la certeza de Juan Pablo II, que había que verle. Ha sido un verdadero honor verdaderamente ha ocurrido algo importante aquí, porque esto lo tienen que oír las nuevas generaciones y tiene que imponerse como el relato de los acontecimientos. Tenemos que contárselo a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y a nuestros vecinos. Y tenemos que dar las gracias a Marimar Blanco por formar parte de este programa en honor de su hermano en este 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Marimar, adelante con esa familia estupenda, con esas niñas extraordinarias y adelante siempre porque seguirás siendo nuestra hermana y nos llenas de orgullo.
Muchas gracias. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento, muy especialmente a ti, Cristina, porque siempre has estado dando voz a las víctimas del terrorismo, siempre has estado con las víctimas del terrorismo y siempre has puesto a disposición tu micrófono para que las víctimas pudiéramos hablar y para que las víctimas pudiéramos contar nuestro relato, para que, como tú muy bien decías, pues las actuales generaciones y las futuras generaciones conozcan lo que hemos sufrido y padecido, y sobre todo para que no se olvide la memoria de nuestros verdaderos héroes de la democracia, como son sin lugar a duda las víctimas del terrorismo.
Un abrazo fuerte y los micrófonos siempre abiertos.
Un placer.